habitado.
Gendarmería dio por iniciados los sumarios correspondientes y los funcionarios implicados en la liberación van a ser objeto de sumario. Fabián Corrotea, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, durante la mañana de este jueves la radio tuvo acceso a lo que se dio por hecho, que es un nuevo error de gendarmería en la liberación de un reo. Todo esto en el complejo penitenciario de Valparaíso, hecho ocurrido el pasado sábado 4 de abril y que implica también al menos a 4 funcionarios de gendarmería. Tiene que ver con un hombre el cual cumplía una condena por el delito de robo en lugar habitado y que por error que se está investigando por parte de gendarmería en un sumario interno es liberado por error. Vamos a escuchar ahora las palabras del Seremi de Seguridad en Valparaíso, Hernán Silva, quien entregó antecedentes respecto a los sumarios. Sin embargo, calificó que es labor de gendarmería hacerse cargo de entregar los detalles pertinentes en cuanto a la identificación de este hombre y también el plazo en cuanto a su condena. Escuchemos al Seremi de Seguridad.
Lo que puedo señalarle hasta el momento es que ya se han iniciado las acciones correspondientes al sumario para determinar las responsabilidades pertinentes. Está en manos de Gendarmería, la identificación y la difusión de todos esos detalles, porque también esa difusión afecta el proceso investigativo que ellos deben llegar. Hay algunas falencias que han sido detectadas en el servicio por esa misma razón.
Ciertas falencias, menciona el Seremi de Seguridad, que se vuelven a repetir en el complejo penitenciario de Valparaíso. Ya anteriormente se había dado cuenta de una fuga el año pasado en agosto de 13 reos y ahora es una liberación por error por parte de funcionarios de gendarmería. Intentamos comunicarnos con el sindicato de funcionarios de gendarmería, pero esto se da en medio del traspaso de las dependencias de gendarmería a el Ministerio de Seguridad. Es por ello que esto no ha sido entonces tampoco abordado por parte del sindicato de gendarmes. Son tres al menos los funcionarios implicados en este caso, tres que ya están suspendidos de sus funciones mientras dure la investigación de estos sumarios. Vamos a escuchar ahora a Roberto Escobar, quien es expresidente de la Asociación de Gendarmes en Valparaíso, quien se refirió también a este cambio de cartera y que al momento no cuentan con los argumentos para poder dar una declaración en cuanto a este nuevo hecho de liberación por error.
Sí, por el cambio de ministerio ya no podemos tener sindicato y nosotros vamos a crear algo afuera, no como un sindicato, pero que va a tener que llevar la voz de los gendarmes al parlamento, a los medios de comunicación.
De momento se están cursando las diligencias en el marco de esta liberación por error y ya también se dio por iniciado una búsqueda por parte de las policías y será prontamente entonces Gendarmería que también emita algún comunicado. Hasta el momento no se ha referido de manera oficial la institución, sin embargo hemos podido dar cuenta entonces de que se trata de un hombre adulto que mantenía una condena por 541 días en este presidio por el delito de robo en lugar habitado en la comuna de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
2:05.
Entró en vigencia la ley que incorpora a Gendarmería al Ministerio de Seguridad, al igual que las instituciones policiales.
Y con esto también se finalizó con las asociaciones gremiales a lo largo de todo el país en un intento por fortalecer la capacidad del Estado frente a nuevas formas de criminalidad. Marcela Rojas tiene los detalles. Hola Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya lo escuchábamos de parte de nuestro compañero en Valparaíso. Los gendarmes pasaron oficialmente a ser parte del Ministerio de Seguridad porque esta jornada se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.810 que modifica la Constitución e incorpora la institución de gendarmería al Ministerio de Seguridad, al igual que ya lo hace Carabineros y la Policía de Investigaciones. El objetivo de esta reforma es fortalecer la capacidad del Estado frente a nuevas formas de criminalidad, ya lo decían ustedes, sobre todo porque en las cárceles no se puede seguir operando como centros de articulación delictual. Eso era algo que señalaba el presidente José Antonio Kast hace una semana cuando se promulgó esta ley en gendarmería. Y eso significa precisamente también el fin de las asociaciones gremiales. Con esta nueva ley se va a establecer una cadena de mando más clara y una coordinación operativa que hoy no existe, junto con relevar también el rol de la inteligencia penitenciaria en la persecución penal. Con la publicación del Diario Oficial esta jornada, se señala que a contar de la fecha de publicación, es decir, hoy 16 de abril, las asociaciones de funcionarios de gendarmería quedarán disueltas y su liquidación se va a efectuar conforme a la ley bajo la cual se hayan constituido, es decir, a partir de hoy ya no hay más asociaciones gremiales al interior de la institución. Uno de los principales problemas que veían las ex autoridades y por la cual comenzó toda esta reforma a la institución de gendarmería. Para el ex director de la institución, Claudio Martínez, era inviable que si eran los gremios estaban activos aún en una institución armada y con instrucción militar, se pudiera seguir funcionando con normalidad.
Los gremios, por su naturaleza, están resultando incompatibles con una institución jerarquizada, ¿cierto?, armada, y que tiene una cierta estructura militar en su funcionamiento. Por lo tanto, los gremios han ido llegando al margen y en alguna medida se han transformado, por su propia naturaleza, en parte del problema.
Para los parlamentarios, esta nueva ley es clave también para el fortalecimiento de la seguridad y poner fin a largos años de problemas con las mismas asociaciones y con los propios funcionarios de la institución. Para el senador socialista Juan Luis Castro, las asociaciones eran un punto de inflexión que venía también a protagonizar un escenario donde la seguridad no estaba dispuesta para quien la necesitara.
Para efectos de seguridad, por el grave problema que hoy día constituye un nicho de delito, la propia cárcel, y lo que pasa al interior, es que parece sensato que esta ley empiece a operar lo antes posible y se introduzcan los mecanismos de seguridad que hoy día están en riesgo en muchas cárceles en nuestro país.
En la misma línea, la diputada republicana Javiera Rodríguez sostuvo que con este cambio y el fin de las asociaciones, Gendarmería va a poder estar alineada con las demás instituciones policiales, Carabineros y la Policía de Investigaciones, y al momento de trabajar va a haber un lineamiento de todas las instituciones para que hayan resultados en lo pronto, al menos en la baja de la criminalidad.
El tema de las asociaciones era un problema, precisamente porque muchas veces competía con su trabajo también. Entonces, la verdad yo creo que es un avance para la gendarmería y todo lo que tenga que ver con normativas que vayan en función de poder hacer más eficaz y eficiente el trabajo de las instituciones, yo estoy totalmente de acuerdo.
Hay un punto, sí, con esta ley que comienza a regir a partir de hoy, es que hay una división de funciones. Va a ser el Ministerio de Seguridad quien custodie la penitenciaría y van a tener también estas funciones de reinserción social a cargo del Ministerio de Justicia, con el objetivo de seguir especializando ambas áreas. Entonces va a ser el Ministerio de Seguridad a cargo de la custodia penitenciaria, es decir, de los recintos, las cárceles, y el Ministerio de Justicia con la reinserción social.
Gracias, Marcela.
Información precisa y plural. Radiograma.
Esto no es solo naturaleza, es el sonido de una nueva oportunidad para la fauna nativa. En Concepción y Puerto Montt, estudiantes de Medicina Veterinaria USS lideran el rescate, rehabilitación y reinserción de animales silvestres, recibiendo en promedio 400 animales cada año. Cuando el aprendizaje se encuentra con la vida real, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Quicks Lavalosas Limón 750 ml a solo 1790. Desodorante ambiental Arom a solo 1590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vuale. Ven a Vuale.
En abril, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Covax. Ofertas en sale, Groove y Captiva. El combustible deja de ser un problema con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de eléctricos. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia. Cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en clinicabupasantiago.cl.
2:11 p.m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de 10 días para lograr la paz, después de sostener, dijo, excelentes llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.
Esto lo escribió así en su red social, en Truth Social. Ahí anunció en un segundo mensaje que va a invitar a Netanyahu y a Aoun a la Casa Blanca, dijo, para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983. Hace muchísimo tiempo, dijo, sin ofrecer, eso sí, de momento una fecha concreta para ese encuentro.
Termina esta edición de Radiograma. Les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Ya viene el Expreso PM.
Sí, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
No importa la hora ni el lugar. En Biobío siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos Biobío, la radio. Cobertura total. Después de las noticias, el deporte, la actualidad y la música toman su espacio en la reunión de la tarde.
Es una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Expreso PM, tu voz es importante.
Volver al futuro.
Sí, señor.
Qué maravilla. Pero se dieron cuenta, la frase volver al futuro es como...
A mí de chica siempre me generó cuestionamiento. Es no, como, no entendía
si,
mucho.
Es como la hora si se adelanta o se atrasa.
Pero después entendí que era un juego de palabras.
Bueno,
de palabras.
Un juego de palabras y además una tremenda saga de películas. Bueno, nos vamos a ir al futuro. Nos vamos a ir al año 2056. ¿Qué edad tendría usted, Pablo, el domingo?
No, ahora, saco ahora, sí. La, ahora si saco las cuentas bien, 83.
83, 83. Sí. Yo lo sigo ahí más o menos de cerca, así que vamos a ver si está...
Gran edad. Además, hoy día la expectativa de vida ha crecido.
Sí, ha crecido. No, y a los 80 uno está todavía... En algunos casos, impeque. Antes era más difícil. Bueno, el tema es que esta es una obra increíble, ¿eh? De casi 100 años de diferencia, del año 1957, cuando la escribe Harold Pinter. Se llama El Montaplatos. Y es, desde ahí se toma la inspiración para hacer esta obra. Justamente en nuestro país se está dando en el Teatro San Ginés. Y tenemos a uno de sus protagonistas, porque son dos, Cristian Espejo y... Bastián Bodenhofer, que nos está acompañando.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme.
Gracias por venir. No, un placer, por favor. Bueno, contarnos un poquito de... Estamos bien, ¿no? Estamos en el 2056.
Estamos en el 2056.
Ya, sí. ¿Pensaste qué podrías estar haciendo en el 2056? Porque a lo mejor... No, pero te digo algo. La ciencia puede avanzar y podemos vivir 200 años.
Sí, pero no sé, no, que agote. No, voy a estar muerto ya, sí.
¿Cuántos
sí,
cumple? Descansar. 198
sí,
años.
Puede ser, esto es en 30 años más, ¿no es cierto? Sí. Sí, tengo, voy a cumplir 65, 7, 8, 95. 95. No, creo que no
va. No te gustaría. Es que hay mucha gente que no le gusta, no sé por qué no le gustaría tener tanta edad. Hay otra que sí. Depende de la condición que se llegue.
Depende, ¿no? sí. No, depende, claro.
Y ahí hasta ahora la llevan para allá, pero claro, hay un inicio, ¿no es cierto?, que está en esta obra, que es bien reconocida. Cuéntanos un poquito la historia de cómo se armó el Montaplato.
Mira, yo soy un gran admirador de Harold Pinter. De hecho, esta es la tercera obra, la primera obra que monté en mi vida, que fue en el 86, fue El amante, ¿ya?, de Harold Pinter, con la Consuelo Holzapfel. Estábamos casados en esa época. Y nos fue súper bien en un teatro que ya no existe, desgraciadamente, el Teatro Cámara Negra, que estaba en el Antonia López de Bello, en el barrio de Bellavista. Y después el segundo montaje, 4 años después, hice Viejos Tiempos, de Harold Pinter, también gran obra. Y quería hacer una obra de dos personajes, tenía ganas de hacer algo de dos personajes, y buscando, me acordé del Montaplatos, que la había leído hace muchos años, y me dieron ganas de montarla. Entonces, fue como un sueño que cumplí, ya, pues, hacerla nomás, buscar un director, buscar un actor... sacar platita de los fondos mutuos, porque no postulé a ningún fondo de ninguna cuestión, ya no. Igual traté de hacerla lo más barato posible y ahorré, o sea, no contraté diseñador de vestuario, ni diseñador de escenografía, ni diseñador de iluminación, y compositor. Entonces decidí asumir esas 4 tareas también.
Sí, pues eres producción, hiciste.
Y total. La producción, además. Uf. Claro, o sea, ya con eso ya me ahorré unos 10 palos. Sí.
¿Es verdad? Sí. Con todo lo que sí. Te has ahorrado, sí, claro. Sí. Para una obra que, ¿y cómo la ves ya? Porque ya empezaron, ¿no?
Sí, no, estrenaba la semana pasada, el jueves pasado. ¿Cómo has visto? Bien, súper bien. Es que es muy interesante lo que pasa con el público, porque claro, es una obra cortita, dura 58 minutos, casi una hora. Y pasa de todo, es muy entretenida, muy activa, pasa de todo, a pesar de que la obra trata de dos personas que están esperando una orden que no llega, bueno, finalmente llega, queda la grande, pero mientras esperan hablan puras tonteras, ¿no? hablan puras idioteces. Por lo tanto, la obra es muy cómica, bueno, forma parte de alguna manera del teatro del absurdo, ¿ya? Pero absurda ya es la vida. O sea, estamos viviendo un presente que es absolutamente absurdo y el futuro va a ser igualmente absurdo. Decidimos, el director se le ocurrió, Matías Inostroza, se le ocurrió ambientarla en el 2056 en vez del 1956, que fue el año que escribió la obra Harold Pinter. Y es porque... claro, la obra, el montaplato, están estos dos tipos en un sótano y de repente se dan cuenta que hay un montaplato que empieza a dar unas órdenes rarísimas y como que tienen que acatar las órdenes, ¿no?, que vienen de arriba, no saben quién está arriba. Entonces lo estamos asociando a la inteligencia artificial, ¿no?
Ah, ya,
¿ya? Y a todo este futuro que se nos viene y que ya está presente, ¿no? O sea, ya hay países como Albania, por ejemplo, en donde hay un ministro que es inteligencia artificial, una ministra.
Exacto.
¿No? Entonces, ya estamos en manos de la inteligencia artificial.
Muy rápido.
O sea, todo el mundo cacha, ¿no? De repente, qué sé yo, estamos hablando de una lavadora y a los 10 segundos en el teléfono celular te aparece ya publicidad para la lavadora. O sea, no están mirando, no están escuchando. Orwell ya está hace rato y el futuro va a ser ese, ¿no? Entonces nos pareció interesante, claro, hacer ese puente.
Tú, son dos personajes, Ben y Gus.
Ben y Gus.
¿Tú eres cuál?
Ben.
Ben. Bueno, son dos asesinos a sueldo que están esperando.
Son dos sicarios.
Claro, dos sicarios.
Están esperando la orden de a quién van a matar.
Pero ¿por qué están en un subterráneo sin ventanas, sin nada?
Ahí los citaron ahí.
A ese lugar.
Ahí tienen que esperar la orden, claro.
Es como un búnker que está.
Es como, sí, de un edificio. Es como un edificio abandonado. De lo poco que queda del. Es como, no sé si vieron El Quinto Elemento de Luc Besson. En algún momento llega, que todo sucede arriba, ¿no? Edificios como de 2.000 pisos, pero en algún momento en una persecución llegan ahí a la tierra misma, abajo. Y es todo ya está todo como destruido. Los edificios de hoy en día ya como que ya no existen. Fueron con, sobre esas construcciones hay otras construcciones. Entonces cuando me imaginé la estética, de hecho utilicé la inteligencia artificial, fíjate, el famoso ChatGPT, porque como compuse la música, suelo componer, he compuesto la música para varias obras de teatro, me encanta hacerlo. Entonces me pregunté, ya, si va a ser en el 2056, ¿qué música? Y le pregunté al chat, ¿cuál va a ser la tendencia musical, ¿no? En el 2060. Entonces, oye, me salió un análisis bien potente. Dice que mayormente la influencia va a venir de Asia, India y Noráfrica. Mucho sonido industrial mezclado con instrumentos autóctonos. Ya, y me puedes decir quiénes en este momento son los compositores que están más como a la vanguardia y que se están pareciendo. Pucha, y me dio una lista como de 7 compositores, todos orientales, un hindú también, un árabe. Y entonces empecé a escuchar y de ahí fue como el punto de partida, ¿no? Por eso el vestuario que diseñé también es un vestuario absolutamente asiático, ¿no? O sea, vamos a estar dominados por los chinos y los japoneses, absolutamente.
Mira, hablando de inteligencia artificial, claro. Me dicen por interno que tenemos justamente un mensaje de la inteligencia artificial,
Joaquín. ¿Qué nos llamó la inteligencia? ¿Cómo fue esa cosa?
¿Qué dice la inteligencia artificial?
A ver.
Hola, Bastián.
Hola.
Quiero ir a ver la obra de teatro El Montaplatos.
Excelente, te felicito. Me encanta que estés interesada en el teatro.
Oye, ¿dónde puedo ir a verla? ¿El Teatro San Ginés?
Pues, en el Teatro San Ginés, Malincrot 112. Esto está en el barrio Bellavista. Hay donde estacionarse, seguro. Funciones de jueves a sábado a las 9 de la noche. Y las entradas las pueden comprar o directamente en boletería o a través de Ticketmaster.
Lo bueno que sea en boletería también. Sí, también. Mucha gente todavía que no...
Estos dos personajes ahí, la obra transcurre en el año 2056. ¿Qué edad tienen más o menos los personajes?
La edad que tenemos.
O sea, ya están...
50 y 60.
Claro. Ahora, el año 2026, ya están vivos estas personas.
En el año... Sí.
Para hacer la proyección...
Sí, ¿cómo? Tenemos 30 años, 20 años. Sí,
claro.
Entonces, entre 20 y 30.
Para la gente que nos está escuchando, que pueden ser estos personajes al año 2056, porque uno, claro, se plantea el tema de la inteligencia artificial, qué va a estar pasando con nosotros, las guerras, en fin. Pero lo humano, ¿cómo? Porque uno, en lo personal, a mí me preocupa de que la gente deje de pensar en lo humano, el 2056. ¿Cómo crees tú que van a estar las personas?
Yo creo que vamos a seguir preguntándonos quiénes tenemos arriba, quiénes nos mandan, por qué personas estamos gobernados. Yo creo que va a ser como cada vez más enigmático no saber en manos de quién, de quiénes o de quién estamos.
¿O de qué?
O sea, vivimos en un mundo de fake news. O sea, realmente uno ve las noticias, uno hace scroll en Instagram y todo eso. uno ya, o sea, ya, ya, ahora todo lo que está saliendo con los astronautas, donde tú ahora últimamente.
Las teorías que hubo, pero lo mismo, claro, que pasa con la guerra, po. Bueno, ¿qué video es real? ¿Qué claro, es cierto que es real?
Ya, no tenemos idea, no tenemos idea. Yo el otro día con mi mujer, ella me decía, ¿cachaste esa foto donde hay un montón de gente que está tocando a Donald Trump, que está sentado?
Ah, como...
Yo dije, no, pero si
eso divina.
Es mentira. No, si es verdad, me dijo, es verdad, pero si hay fotos y videos. Pero no crean todas esas cosas, es puro fake. A ver, averigüemos. Y hay una aplicación en donde uno pone la foto y te analiza si es que es verdad o no, ¿no es cierto?
Sí.
Ya, y el resultado... Y nosotros apostamos un camión de chocolate.
Qué buena apuesta.
Claro.
El de Kit Kat.
Pero el resultado dice, esta foto es en un 87% real. Ya, pues, viste que igual hay un porcentaje ahí que duda. Ya te voy a regalar, pero el 87% de un camión nomás.
Pero uno confía y le cree. Uno,
sí, pues, pero
o sea, al menos confunde. Porque tú no sabes qué creer.
No, no.
¿Qué es real y qué?
Yo creo que vamos a estar en esa incertidumbre, fíjate. Sí, sí.
¿Y la IA se va a instaurar en el teatro, crees tú? En la actividad, digamos.
Yo creo que el teatro va a ser una de las últimas expresiones artísticas que van a ser reemplazadas. Yo, es imposible reemplazarla por IA. No, es imposible. O sea, uno va al teatro y uno ve seres en carne y hueso, ¿no? Por eso uno va al teatro, para verlos ahí, de verdad, presente.
No, y lo que te transmiten, po,
y las emociones. Y están ahí frente a ti, y están ahí. A menos que de aquí a 100 años ya hayan unos robots humanoides que
ya.
Sean igual. Bueno,
hay unos que hacen todo ya. Limpian la casa.
Sí, pero que lleguen realmente Blade Runner a que uno no sepa si es humano o un robot. Nos falta todavía un rato para eso.
Es que el público va a ser,
que lleguemos
va a ser robot también.
Robot, que vean robots actuar.
Claro. O sea, ¿para dónde vamos? Oye, pero bueno, qué bonito veo esto de... Bueno, tú lo dices, el teatro es lo más humano, la radio también. Nosotros entendemos que es mucho más humana, o sea, por lo menos para nosotros que nos gusta, o para, lo particular para mí que me gusta tanto el tema de la radio y lo que eso significa... pero tú has tenido una carrera maravillosa acá, bueno, te están mandando muchos saludos los auditores, sí, también en el WhatsApp.
En el WhatsApp y también en YouTube, que nos están viendo por YouTube, sí. Mucho, mucho cariño.
Buena onda, muchas gracias, saludos todas y todos.
Y de
vayan
hecho,
al teatro.
Yo estaba viendo, bueno, estás haciendo harto teatro, hiciste muchas teleseries en tu época. Obviamente acá siempre nos ha salido, pues digamos, como 6 años con este programa, y varias veces salió la escena.
Sí, claro. Pues.
Tuya, que yo creo que debe ser la escena más icónica en la historia de la televisión de una teleserie, para mí. Por lo... No, es que es verdad, ya sabes tú cuál es. Pero es que de verdad fue tan fuerte.
¿Cuál es, Bastián?
El final de Ángel Malo.
Oh, absolutamente. No.
Y uno podría decir, oye, pero como la madrastra, si quieres, no. Pero es que el final de Ángel Malo fue una cuestión tan... O sea, yo todavía me acuerdo cómo llorabas tú esa pérdida. Y yo quería preguntarte, ya aprovechando que estamos un poquito más en confianza, o sea, vamos a hablar de teatro y todo, pero... ¿cómo viviste tú ese momento? Cuando tú lo ves desde afuera hoy, ¿cómo sentiste eso? Porque es tan real que hasta el día de hoy uno lo ve y le da pena. Y fue un momento, yo diría, cúlmine de las teleseries chilenas.
Es que fue un momento absolutamente verdadero. Y Oscar Rodríguez,
el director,
fue muy inteligente. Fue la única escena que programó en el día, porque generalmente se programan 15, 20 escenas. No. Solo esa escena fue programada. Se hizo el ensayo técnico, o sea, la planta de movimiento, ok, te vaya a parar acá, te acercas, para que todo estuviese claro, para los camarógrafos, los sonidistas, actores, ok. Pero ensayen en frío, todo en frío, ahí nomás, la planta de movimiento, ok, ya. Y antes de grabar, vengan. Y nos invitó a una piececita, a la Carolina y a mí, y en un monitor había hecho una compilación de todos los momentos felices de los personajes. Denise y Roberto se llamaba, parece. Ya no me acuerdo. Roberto, parece.
Roberto Álvarez.
Claro. Todos los momentos felices entre ellos dos. Hizo un collage, fíjate, una compilación de todas esas escenas. Eso nomás. Ya, vayan a grabar. Entonces, con esa carga, claro, pues. Eso se llama tensión heroica en nomenclatura teatral, ¿no? Uh-huh. Es cuando tú estás en una situación y empiezas a acordarte de lo contrario. O sea, estás en una escena, o sea, qué sé yo, una pelea entre pololos, por ejemplo, en una pareja, acordarse cómo fue el día en que se enamoraron, ¿ya? Eso es tensión heroica. Y eso fue lo que él aplicó en nosotros. Entonces, nada, era llegar y hacer la escena nomás, vivirla, con todos esos recuerdos.
Y fue una escena y no...
Una vez, listo. Se hizo una vez.
Sí. Y la gente, claro, o sea, la tremenda labor del director, pero ustedes como actores también, una escena que traspasa décadas. Y uno, yo siempre me he preguntado, ¿qué hacían los camarógrafos, el equipo técnico que veía eso? Uno difícilmente puede contener la emoción cuando la ve a distancia. Me imagino que ellos también habían grabado las escenas bonitas, que eran parte del equipo, claro, que están viendo terminar un...
Pero buenas preguntas, nunca supe.
¿Pero los viste? ¿O eras, no, estabas
no,
tan,
no,
tan en el papel?
No, que en el momento ya a acción, ¿sí? uno está en el papel ahí, uno está actuando. Uno está actuando y actuando de verdad. Uno está en el aquí y en el ahora. Haciendo lo que uno tiene que ser. Hacer, o sea, decir un texto que ya te lo sabes y comunicarte con la persona con la que tienes que actuar, mirarla, escucharla. Y ahí ser de verdad. De eso se trata nuestra profesión.
Y sin irnos de esa máquina del tiempo, a propósito de la obra que estamos hablando, el 2056, pero la máquina del tiempo de tu carrera. ¿Cuánto les influye a ustedes esto que también en ese momento en el elenco de Ángel Malo, el venir de una doña teleserie como La Madrastra, que era la madre de todas las teleseries en Chile? ¿Se piensa en ese momento, oye, pucha, La Madrastra fue esto, tenemos que lograr esto? ¿Se habla eso en el elenco, en la producción?
No, para nada. No, porque ya, o sea, no me acuerdo en qué fecha se hizo el Ángel Malo.
86.
Por ahí. Ya hacía un rato ya. Sí. Que, o sea, La Madrastra, yo me acuerdo que estaba en la escuela de teatro, incluso hice un bolito ahí en La Madrastra. Sí, claro. Y la primera teleserie que hice fue en el Canal 7, La Gran Mentira, que fue en el 81, me parece. La hice tres seguidas en el Canal 7.
La Gran Mentira.
La Gran Mentira, El Juego de la Vida, La Represa. De ahí me llamaron al Canal 13 para hacer Matrimonio de Papel.
Sí, y fue una gran teleserie. Otra,
claro. Buena. Y de ahí recién Malo. Hicimos Ángel Malo. Sí. Claro. O sea, ya había empezado la industria de teleseries.
¿Y cuál es la teleserie? Perdona, sí, me encantan las teleseries. Sí. ¿La teleserie que más te haya gustado?
Varias. Hay una que le tengo mucho cariño, que te conté.
Yo, sí, esa que
era ciego. Te conté, sí, que te contaría la historia que se contó.
Que además era ciego.
Sí.
Leo era ciego, sí. Era un tremendo personaje.
Esa me gustó. Después, Tic Tac también me gustó harto.
Que era bien vanguardista.
Sí, sí, sí. Sí, hay varias teleseries.
¿Y personaje?
Mira, bueno, tiene que ver con esos personajes, ¿no? Para Te Conté el Ciego hice todo un trabajo de observación de 2 meses yendo a una escuela de ciego durante 2 meses, 2 veces a la semana, observar, conocer a no videntes, ver, estuve en fiestas, estuve en bailé, comí, conversé, estuve hasta en partidos de fútbol de ciegos, interescuela. Antes había como más tiempo, ¿eh? Por ejemplo, cuando hicimos Rojo y Miel, en donde hacía el capataz de un fundo, también tuve tiempo, supe con 2 meses de anticipación que iba a hacer ese papel. También fui durante 2 meses, perdón, a observar a un fundo, a un capataz y ver cómo... Porque yo sabía montar a caballo, pero de otra manera, entonces tuve que aprender a montar a caballo a la chilena. Y tiene una manera de subirse al caballo de una manera, de bajarse, de poner la rienda, qué, esto y lo otro, cómo se mueve, qué.
Y el tono, y la, el cómo tono, habla el capataz.
Sí, cómo se relaciona con los inquilinos, etcétera, etcétera. Claro.
Bueno,
hoy día ya no hay mucho tiempo para eso.
Todo esto, además hay teleseries verticales, imagínate.
Además.
Sí, bueno. Pero por eso,
¿vas a participar o no?
Ya, estuve en 2. Sí. En una del 7 y una en el 13, claro.
¿Y qué tal la experiencia?
Mira, para nosotros los actores no cambia mucho. Es lo mismo, sí.
Son más cortos los capítulos, ¿no?
Son más cortos los capítulos, sí. Pero mira, las teleseries hoy en día, las escenas son tan cortas. Son un cuarto de página. A diferencia de las teleseries de los 80 y 90, que, o sea, yo me acuerdo en Ángel Malo, habían escenas de 10 páginas.
¿Y las 10 páginas mantenía la atención?
Y pasaba de todo, claro, había... Se instalaba la conversación, de ahí surgía el conflicto, desarrollo, resolución, todo. Tenía tiempo de realmente conversar y plantear temas. Ahora es, bueno, pero ¿me quieres o no me quieres? Corte. Y cuando vuelve a la escena, ya le respondió entre tanto. Entonces uno ni siquiera tuvo, como se perdió la reacción del otro. Increíble. En fin, es todo rápido.
Oye, Bastián, ¿por qué tiene que la gente ir a ver el Montaplato?
Mira.
¿Cuál sería tú el gancho que le darías a la gente?
El Montaplato... de hecho, subí una cápsula en mi Instagram.
¿Qué es?
Bastián-Bodenhofer.
Perfecto.
En donde explico un poco el fenómeno teatral acá en Chile, o por lo menos en Santiago. El público que regularmente va al teatro no son más de 100.000 personas, de un universo de 8 millones más o menos. Son.
En Santiago, sí.
Claro. Y de los 100.000, el 50% les gusta comedia, solo un 30% drama. Solo un 10 teatro clásico y el 10 restante teatro contemporáneo. Bueno, el Montaplato reúne todo. Es comedia, tiene su cuota de drama, tiene una cosa de thriller, de misterio, es cómico, pero también es emotivo, es vanguardista, es moderno y es un clásico. O sea, Harold Pinter... para la gente de teatro es súper importante. O sea, Harold Pinter marca un antes y un después en el teatro. Ya fue premio Nobel de literatura, Harold Pinter, ¿no? Entonces reúne tanto la persona que vamos a ver algo entretenido, vamos a ver algo cototo, vamos a ver un clásico, vamos a ver un drama comediesco. Vamos a ver algo, cualquier cosa que nos haga reír y que sea corto. O sea, reúne todas esas personas. Y es una obra atractiva, te hace pensar. Son de esas obras que te entretiene y a la salida como que te dan ganas de conversar. Oye, vamos a comer, vamos a tomarnos algo. Y realmente, a ver, conversemos.
A digerirla.
Sí, sí. Porque plantea varios temas.
Sales pensando.
Y está el tema de la amistad, está el tema de la traición, está el famoso tema de la IA, de esto de depender de gente que no sabemos quiénes son, cómo se manejan. O sea, ya no somos dueños ya de como de nuestras vidas, ¿no? Es tremendo eso.
Oye, bueno. Muchos mensajes, leer solamente alguno, te mandan muchos cariños. Oye, harto fanático de TikTok. Ah. Sí, soy del 95, la primera vez que vi a Bastián fue en Tic Tac, alucinaba con su excéntrico personaje.
Tuvo la Jimena Arriba.
Con los habanos. Sí, la Jimena Arriba estuvo acá.
Con la Desideria.
Claro.
Vino acá a contarnos.
Me gustó mucho cuando salió con un robot, decía otro auditor. Ah. Hiciste de vampiro.
Sí.
También de vampiro. También, sí. Y mira, un mensaje muy bonito que llegó, elegí lo que estudiar por su personaje en Justicia para Todos.
Ah, sí.
Dice un auditor acá.
Ah, eso es maravilloso.
Un abogado, Andrés.
Andrés te escribió eso. Mira,
¿Tienes hoy día tienes función?
Hoy día tengo función.
Hoy día,
viernes. A las 9.
¿San Ginés? Sí, jueves, viernes y sábado a las 9 de la noche. Jueves, viernes, vamos a estar abril nomás. Así que pónganse las pilas. No, es una obra importante. El día del estreno, ponte tú, estuvo muy bonito. Fue harta gente de teatro. Y hartos directores dijeron, ustedes están locos, nadie se atreve a montar esta obra por lo difícil que es. No, es de verdad, es una obra muy complicada de hacer, es como para un músico tocar Stravinsky, nadie sabe, pero hay una pega detrás de lo que estamos haciendo, fenomenal, sí.
Bueno, Bastián, te agradecemos, vamos a seguir comentando esto, digamos, esta obra, cuándo la puede ir a ver la gente, pero además por toda la trayectoria, porque de verdad que, bueno,
sí, mucho
cariño,
cuenta,
los cariño a la gente y de nosotros.
Oye,
mismos.
Oye, yo les quiero agradecer profundamente, gracias por invitarme, gracias por invitar, por lo general invitan siempre gente de teatro, sí. Sostienen el teatro hoy en día, ya no hay críticos de teatro, no hay comentarios, no hay ninguna sección ni en los matinales, ni en los diarios acerca de la cultura. Antes, yo me acuerdo, uno compraba el Mercurio y había por lo menos una página entera en donde salían todas las obras que se estaban dando, todas las películas, claro. Habían comentarios, habían críticas y uno se guiaba por eso. Y hoy en día la gente no sabe. Claro, hay que ser busquilla, ¿ya? Entonces programas como ustedes ayudan a que el teatro no muera en este país. Porque así como les decía, en Santiago hay 100.000 espectadores. Bueno, Buenos Aires, que tiene bastante más habitantes, ¿no? Tienen como 20 millones más o menos, Buenos Aires. Pero el público que va al teatro son alrededor de 6 millones. Claro. O sea, ¿cacháis la diferencia?
O sea, es cosa.
Tienen cultura teatral.
Hace por corriente la oferta y la cantidad de obras.
Todo el mundo va. Todo el mundo va. Y el chofer de taxi te habla de teatro, el lustrabota te habla de teatro, el mozo del restaurante.
El fútbol y el teatro.
Sí. Es verdad. Pero de igual a igual, ¿ah? ¿Eh? Sí.
Sí. No, un placer, Bastián, de verdad.
Oye, un placer, Bastián. Muchas gracias, Bastián.
Muchas gracias. Mucho recuerda éxito. Ahí en el
San otro audio, mira, te llegó otro audio.
A ver, escuchemos.
Chao, Bastián. Te veré hoy a las 9 en el Teatro San Ginés.
Muchas gracias.
¿Por qué habla así? Así es
la IA. No sé. Porque no es humana todavía. Rescatemos lo humano también. Y aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de siempre que ustedes saben dónde encontrar en vitelenergia.com.
Y a Luca, 2 lucas, 3 lucas y hasta 4 lucas en Unimar extendieron el evento, que de verdad que vaya y se llena el carro con todo, porque está todo muy barato, que te sale durante toda la semana. A Luca y a Mil, Unimark, el supermercado de todos.
Vamos y volvemos.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Por más de 50 años redefinieron el rock. Geddy Lee y Alex Lifeson celebran a Rush con su 50-something tour. 17 de enero, Estadio Bicentenario de la Florida. 20% de descuento para clientes en Entel o pagando con tarjetas Santander. Entradas en Ticketmaster, produce DG Medios y Live Nation.
¿Por más tiempos y más ofertas?
Sí, a Luca y a Mil de Unimark se extendió esta semana. Y no queremos que nadie se pierda estas increíbles ofertas para poder salvar la semana. Cervezas seleccionadas Cristal, Baker, Patagonia, Royal Guard, Stones y Leyenda de origen formatos desde 350cc a 710cc. $1,000 cada una. Y además disfruta lomo liso categoría B, excluye premium. 13.990 pesos el kilo. Stock cervezas 85.462 unidades. Stock lomo 60.000 kilos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 19 de abril de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Maestro, contratista, sabemos que tu prestigio se construye con cada detalle y que buscas resultados impecables en cada obra. Por eso en Construmart te respaldamos con asesoría profesional y al precio justo. Para tus proyectos de renovación o construcción, aprovecha siding metal caoba inglés por 19.990. Calidad garantizada para que cada terminación hable bien de tu trabajo. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica a Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmart, profesionales de la construcción.
Atención panaderías y pastelerías, llega Feria Maquipán 2026. Equipos nuevos y de oportunidad con descuentos fuera de serie. Demostraciones en vivo para producir mejor. Mucho más que equipos, soluciones completas para tu negocio. Del 14 al 17 de abril en Avenida Don Luis 644 Lampa. Revisa cómo llegar en maquipan.cl.
saldo al instante.
Teletipo en este momento. Varios teletipos han llegado, ¿ah? Vamos a hacer un resumen. Están tirando aire. Un equipo internacional de científicos descubrió, esto es bastante llamativo, descubrió un papiro oculto en el pecho de una momia egipcia de más de 2.000 años, perteneciente, lo estamos viendo en BioBio TV, a un niño de 8 años, la cual se encuentra en el Museo Arquidiocesano de Wroclaw, en Polonia.
El hallazgo se realizó mediante tomografías computarizadas y radiografías que permitieron detectar el objeto bajo las vendas sin dañar la frágil estructura de la momia.
Se estima que el papiro, ubicado en el tórax, podría contener el nombre del infante o fórmulas rituales para el viaje al más allá, aunque su extracción física está suspendida por el riesgo de deterioro.
Claro, imagínate la muela ahí, se le cae. Claro. Además tiene 2.000 años, digamos. No está muy... El análisis reveló que el cuerpo data de la época ptolemaica, y probablemente proviene del Alto Egipto, del Cairo Grande, con un enterramiento cuidadoso pero no suntuoso. ¿Y esto qué tiene que ver? Indicando sería una clase social intermedia, o sea, no era un faraón y nada, pero ya está, mira.
Mira, en una resonancia magnética.
No, pues hombre, ¿cómo le hace una resonancia magnética?
No, el instrumento.
No, pero sí, pues, pero radiografía, no, dice. Claro,
sí, pues.
Tomografías computarizadas. Pero,
sí, por eso, pues, sí. Es para eso, pues. Sí. Se ríe de mí, bebé. No, se ha hecho resonancia.
Pero debe ser fascinante
sí,
para...
Hay gente que no le gusta.
Para una momia de 2.000 años hacerle un examen así.
¿Cómo se habrá sentido la momia en ese momento?
Bueno. Tenemos otro.
Sí, tenemos.
Vamos.
Ahí está llegando, Loreto.
Porque el hallazgo de un plano desconocido ha permitido a una académica británica ubicar con precisión, atención con esto, con la única vivienda londinense de William Shakespeare, adquirida en 1613 en el barrio de Blackfriars. Es un descubrimiento que arroja nueva luz sobre la última etapa de su vida y también de su carrera.
Pablo. Ah, sigo yo, ya. Aunque ya se intuía que había una vivienda vinculada al autor en esa zona, donde actualmente existe una placa conmemorativa recordando a Shakespeare, tres documentos descubiertos por la experta Lucy Munro en los archivos londinenses y nacionales demuestran, sin lugar a dudas, su localización exacta, según explicó este jueves.
Mira, la profesora de literatura moderna temprana en King's College, London, encontró un plano de 1668 que muestra por primera vez la planta en forma de L y las dimensiones de la vivienda situada entre la antigua Gran Puerta, del que fue el convento dominico de Blackfriars, y la actual calle St. Andrew's Hill, cerca de Notting Hill. Y también cerca de la Catedral de San Pablo.
Catedral de San Pablo. No. Sí. Por otra parte, los registros de la propiedad localizados reconstruyen la cadena de titularidad del inmueble, en la que aparece mencionado justamente el propio William Shakespeare, y también incluyen detalles de la venta de esa propiedad el año 1665 por su nieta, Elizabeth Barnard, y también su reventa el año 1667 por el nuevo propietario, que se llamaba Edward Buckley.
¿Tú sabes quién tenía como ídolo a Shakespeare?
Hay varios.
Roberto Gómez Bolaños.
Sí. Ah, mira.
Y de ahí decanta su nombre a
Shakespeare.
Porque él le decían que era un Shakespearecito.
Ah, mira.
Entonces, él decía que era un Shakespearecito y por eso decanta en Shakespeare.
Nivaldo al instante.
Loreto, Rodrigo y Pablo te acompañan junto al Expreso PM.
Cuando solo me siento entre la arena y el mar, mirando el horizonte, pensando si volverás, pregunto al sol que se esconde tras esa nube fugaz. Son tus dorados cabellos lo que estoy viendo brillar.
Increíble que hayan pasado 10 años ya del fallecimiento del gran Peter Rock.
2016.
El 2016. Un día como hoy de 2016, falleció a los 70 años. Tenía ELA, recordemos, porque se fue afectando. El dato, fue el primero en Chile en grabar rock and roll. Fue el año 1959. Él nació en Viena, en Austria. De hecho, su nombre no es Peter Rock. Su nombre es...
Quiero escucharte.
Peter...
¿Ya?
Mosiolki von Remenjik. Así se llama Peter Rock. Claro que sí. Y se vino a los 9 años a Chile con sus papás. Y fue su padrastro el que recomendó su nombre artístico, porque en realidad para que llegara a la gente era, y como a él le gustaba el rock, Peter Rock.
Nació
Peter,
en Austria, recordemos.
Nació en Austria, y Peter es por su nombre
inicial. Pila.
Fue pilar además de la nueva ola, y bueno, esto fue como un fenómeno, esto de adaptar nombres en inglés para acercarse un poco a los ídolos británicos y estadounidenses que estaban con el rock and roll en ese momento, como Elvis, los Beatles, en fin, hay tantas cosas que empezaron a pasar. Entonces hay varios otros, y en pos de Peter Rock, que vamos a ir escuchando, que han cambiado su nombre y se lo han cambiado a un nombre inglés para llamar la atención en la nueva ola. Por ejemplo, empezamos con los Ramblers.
El Mundial del 62.
En noviembre de 1960, fíjate, casi al final del 60, o sea, y el Mundial fue el 62.
Claro.
Y fue su gran éxito. Dice, imagínate, se demoraron nada en crear. Un grupo de jóvenes se reunió para organizar una banda que denominó Los Ramblers, que debutaron en abril de 1961 en el programa Show de la Polla. Menos mal que no estábamos en España. De Radio Minería. Desde ese entonces iniciaron una serie de presentaciones radiales, incluso pasaron por la Radio Bio Bio, hasta culminar con sus actuaciones en el tercer Festival de la Canción de Viña del Mar. Estuvieron en el Festival de Viña en febrero del 62. Mira el año que tuvo los Ramblers en el 62. Po. El Festival de Viña del Mar, que fue el tercero de la historia. Háganse esa. Y además sacaron este hit, el rock del mundial, original de Jorge Rojas. Vendió, que es una gran cantidad para la época, más de 80.000 copias. Eso es lo que vendió. Y obviamente que siguen en la actualidad.
Hasta el día de hoy se escucha.
Con distintas generaciones. Bueno, igual está... Todavía están dando a Germán Casas.
Germán Casas, claro.
Era el vocalista también. ¿Otro nombre, le parece?
Vamos.
La canción es buena, digamos. Lo que dice, preocupante... El nombre que tenía sí era muy...
Mentira.
Qué bueno nos va a ir Richard.
Lo nuestro siempre fue...
Bueno, digamos que, lamentablemente, Pablo no se llama Buddy Richard.
No, sí, yo sé cómo se llama.
Se llama Ricardo Toro.
Ricardo Toro.
Imagínense, con ustedes, Ricardo Toro. No, Ricardo.
No, Vega,
sí. Estamos hablando.
Es que aparte en esa época estaba todo el tema anglo y como que te... Bueno, todavía en Chile un poquito, ¿no? Que, claro, los foráneos, bueno, más si es en inglés y que te...
Buen
¿no?
bigote, ¿eh?
Sí, se parece a Caselli.
Sí, sí, tiene razón. ¿No?
Buddy, bueno, Buddy tuvo un tremendo, tremendo show en el Caupolicán. Y ahí se mandó, lo contó, nos contó una vez el Pollo Fuente. Bueno, muy amigo el Pollo Fuente. Richard, por Buddy Richard, por su nombre de pila, que se iba a poner Everready, pero yo ahí ya... Y Buddy por, gracias, Buddy Holly. ¿Tú sabes quién es Buddy Holly?
No, cuéntame.
Buddy Holly, no, de verdad.
No sé.
Buddy Holly es uno de los pioneros del rock and roll, que es uno de los que murió en la avioneta, en el día que murió la música. ¿Te acuerdas?
¿Sí?
Muy joven, 27, 28 años. Es Buddy, uno de los pioneros. Bueno, su carrera abarcó desde el 62 hasta el 2008 y tiene, además de Mentira, Si me vas a abandonar.
No, tiene varias.
Tu cariño se...
Tiene. Aparte, un gran compositor también, Buddy.
Gran compositor, sí. Loreto. ¿Te gusta esta canción?
Mucho,
¿no?
Está muy bonita.
¿Tú la has dedicado alguna vez?
No.
¿Pablo, la has dedicado?
No.
¿Algún auditor que la haya dedicado?
Escuchar a Buddy Richard, sí.
Ah, ¿te gusta? ¿Tú eres?
Yo lo tengo en mi set list de cocina.
¿Quieren escuchar la letra?
¿La letra? No hemos hecho esa sección hace rato, ¿eh?
¿Alcanzamos?
Sí.
Mentira.
Sí.
Lo nuestro siempre fue una mentira, una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. De pronto mi vida se llenó de tu existencia, mi suerte se cambió por tu presencia y descubrí que el mundo era bello. Volé por los caminos del ensueño y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira.
Es muy
tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar, una estúpida mentira. Y yo que me creía tu destino no fue sino una más en tu camino. Me marcho. Mordiéndome de rabia y de tristeza. Me guardo mis afanes de grandeza. Jugué a ganar y solo he conseguido un puesto en el reparto del olvido. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira.
Es que esa frase es profesional.
¡Ser un juicio!
Ah, perdón. Me asusté. Pero esa frase es profesional de la mentira, es muy.
Sí,
es un profesional de la mentira.
Tremendo.
Ay, Dios mío. De Granero nos recuerdan acá también, va y Richard. Ya, ¿vamos al próximo?
Vamos.
Otra, mira, dice...
Al pasar esa edad...
Los Red Juniors. Ya, es una banda que, cortita, del 60 al 67, obviamente formada por los hermanos Miguel y Antonio Zabaleta. Ojo que antes se llamaban los Blue Stars,
claro.
Y se cambiaron a los Red Juniors, ¿sabes por qué? Porque fueron a un concurso en una radio, ganaron y fueron vestidos de rojo. Cuando dijeron, vamos a hacer los Red Juniors. Listo. Si hubieran ido de morado.
Purple Juniors.
Sí, bueno, obviamente que este es el himno. Al pasar esa edad, el 64, sí. También que lo decía, bueno, nos había dicho que Entre la Arena y el Mar es de Jorge Pedrero, nos contaba Joaquito Hernández. Y esta también es de Jorge Pedro.
Ellos siguen actuando, sí. Están en Los Inolvidables.
Los Inolvidables de siempre.
Claro, sí. Con el Pollo, Willo, con Gloria Benavides.
La gran Glorita que ahora.
Y está el maestro Horacio Saavedra.
Esto Horacio, siempre está. El maestro Horacio está en la vida de todos los... Otro más.
Vamos.
Para todas las Verónicas.
Verónica, Verónica.
Y una Verónica
cantando. No, es Santiago. Pensando. Pero las Verónicas que nos están escuchando, se la dedicamos. Verónica es de Dani Chilian. Desde el 61 al 2014 se llama Javier Astudillo. Nació en Mejillones, aunque algunos dicen que era Antofagasta. Y fue pionero en la composición de temas originales en español dentro del género. ¿Sabes cuál es otra de él?
A ver.
Josefina. ¿Te acuerdan? Josefina.
Sí.
De hecho. No, es que tiene un...
Si tú le pides que pongamos 10 segundos de cada canción por lo menos.
Ah, por eso. ¿Cuál está Josefina? Perfecto. Fue considerado el primer hit del rock and roll cantado en español en el país. Josefina, que tiene una reversión que a mí me llegó una. Además...
¿Cuál? No la conozco.
No, no se puede. No, yo...
Espera. Sale.
Sí. Bueno, el tema es que, ¿sabes que hay un dato súper bueno?
A ver.
Y yo creo que debemos buscar a este señor para entrevistarlo. Padre de Alain Johannes. ¿Quién es? Tremendo productor, guitarrista de rock internacional, socio fundador de la SCD y que ha actuado con grupos como Red Hot Chili Peppers. Tiene una cantidad, tiene un bagaje, tiene como 63 años. Yo creo que lo podríamos buscar para que nos hable de él, de su padre, de todo. ¿Está viviendo acá? ¿Volvió este año? Entonces lo tenemos que... ¿Tiene un contacto? En el cajón del Maipo. Ah, tenemos que pillar el cajón abierto, sí. Si no, no, claro. Ya, y nos vamos al último. Este yo estuve esperando todo el rato que cantara y no cantan nunca, porque es instrumental. Pat Henry.
Sí, claro.
Y los Diablos Azules. Patricio Enrique Núñez. Mira cómo cambia. Pat Henry. Como Pat Henry se casó con Gloria Benavides. Gloria Benavides, muy chica. 14 años. Bueno, hay una historia muy bonita que nos contó Gloria. Comenzó su carrera musical en 1961. Versionó al inglés éxitos pop y rock. También fundó la banda el 65 Pat Henry y los Diablos Azules y grabó varios EPs como Te Quiero, que es esta que estamos escuchando, o es Jugando en la Playa. Jugando en la Playa, ¿no? Jugando en la Playa. Este que era otro, ya. Y después, ¿qué pasó con Pat Henry? Emigró a Estados Unidos, se dedicó a iluminación de eventos y producción, y recordemos que fue parte del equipo técnico del Festival de Viña del Mar durante 20 años.
Sí,
iluminación,
claro. ¿Te acuerdas?
Sí. Pat Henry. También. Sí. ¿Ve alguno de los nombres? Sí, pues.
Estaba buscando otro.
¿Cuál?
Si yo le digo Ramón Reinaldo Rojas Beast.
No.
Me mira con cara ahí. ¿Juaco? Si yo le digo Ramón Reinaldo Rojas Beast, Viña Marino.
Álvaro Sala.
Larry Wilson.
Ah, Larry Wilson.
Larry Wilson.
Aquí era Álvaro Sala.
Tremendo recuerdo.
Viña Marino, ¿no? Sí, porteño.
Hoy un abrazo a Jimmy Barra, que nos escribe siempre, nos manda muchos cariños y agradece también el programa. Y hasta ahora les contamos a los maestros y contratistas En el nuevo Construmar te encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Cuentan con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y llévate todo, todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción.
Ya aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de Vitel. Vitelenergia.com es su página web.
Con información tomas mejores decisiones. Y en Biobío lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Biobío, la radio.
Cobertura total.